Bien, pues como avanzábamos hace un momento, vamos a hablar con la catedrática de Pedagogía Diferencial, Carmen Jiménez Fernández, de un tema que siempre está de actualidad, pero quizá más en estos días, el tema de los alumnos con necesidades educativas especiales. Buenos días, Carmen.
Buenos días, María José.
Yo decía que quizás en este momento sea más interesante tratar este tema, porque como ya tenemos ahí los primeros avances de la nueva reforma, pues yo creo que conceptualizar y saber claramente de qué estamos hablando, repasar estos temas, nos viene muy bien, no solamente para los estudiantes de pedagogía. Entonces, profesora, me gustaría que nos comentase si es lo mismo hablar de necesidades educativas especiales que hablar de educación especial.
Bueno, es lo mismo en cuanto a un núcleo intrínseco de contenido, pero no es exactamente igual porque varía el campo al que abarca. Y antes sí que quizás un pequeño matiz, efectivamente ahora está el anteproyecto, pero más allá de las legislaciones concretas que se van revisando periódicamente, la pedagogía diferencial toca lo que es la realidad humana, la existencia de personas con características diferenciales, con importancia para pautar la educación. Por eso las leyes cambian, porque las pautaciones que se dan resultan eficaces para unas cosas y menos eficaces para otras, y se revisa. Entonces la pedagogía diferencial sería uno de los apoyos a la reflexión científica, los principios de la legislación y a la orientación práctica, la forma de organizar la escuela. Y esto, esta aclaración, pues retomo la pregunta que me has planteado.
Muy bien, si es lo mismo, necesidades educativas especiales o educación especial.
Sí, vamos a ver, la educación especial era lo que se habló siempre hasta que entramos, digamos, en la modernidad. La educación especial era un sistema paralelo a la escuela ordinaria, al sistema educativo ordinario, donde se acogían en centros especiales, en centros específicos, a los chicos, niños y adultos con algún tipo de discapacidad. Esta discapacidad era normalmente discapacidades psíquicas, y se educaban en educación paralela, en un sistema aparte. El avance social de ir viéndonos a todos como personas iguales, no solo en lo radical, que lo somos en la esencia, sino también en cómo debemos de beneficiarnos de lo que nos ofrece la vida, la cultura, la educación, va cambiando los valores sociales y hace que empecemos a hablar de necesidades educativas especiales para quitarle el estigma que tenía la educación especial, que los excluía de los circuitos normales. Los excluía de la escuela ordinaria, los excluía del trabajo ordinario, los excluía de los lugares públicos. Yo cuando vine a estudiar a Madrid no veía ni un solo chico en la calle con síndrome de Down, con problemas de deficiencias psíquicas, incluso ciegos, o cuando lo veía eran acompañados con sus padres o con algún adulto. Hoy estos chicos forman parte con mucha más naturalidad de la cotidianidad de la vida, como debe ser. Pues las necesidades educativas especiales viene a significar abrir la escuela ordinaria a los chicos que estaban recluidos en centros de educación especial. Eso es en un principio. Pero también es crear un único sistema escolar, aunque haya que mantener un sistema paralelo, porque siempre habrá casos profundos, siempre habrá crisis, pero en los que los chicos con necesidades educativas especiales, es decir, con alguna deficiencia psíquica o física, en algún sensorial más bien, que necesite cuidados que la escuela ordinaria no pudiese dar, pues pueda ingresar en estos centros, pero no necesariamente para toda la vida, cuando lo necesite y se sale y vuelva a la escuela ordinaria.
Entonces, tenía otra pregunta, pero yo creo que nos la está respondiendo, pero quizás aclarar un poco más. ¿Quiénes entran dentro de ese marco de las necesidades educativas especiales, profesora Jiménez Fernández?
Bueno, depende del referente. Si nosotros tomamos, primero, en la Ley General de Educación del 70 entraban todos los que tenían algún tipo de deficiencia. Pero si ya cuando nos empezamos a abrir a Europa y a ver más allá de nuestras fronteras, el informe Warnock, que fue un informe que se hizo para lo que sería el Ministerio de Educación de Inglaterra, o sea, para el Parlamento del Reino Unido, de la Gran Bretaña, pues crea la expresión necesidades educativas especiales para referirse básicamente a la antigua educación especial española, a los centros excluidos de los...
O sea, sería comparable a la antigua educación especial.
Pero dice que se deben de incorporar a los centros ordinarios en buena medida. Entonces, el referente, el informe Warnock, básicamente es la educación especial de antaño. Pero viene la ONU y celebra la educación, la conferencia de Educación para Todos, en 1990, y esta es una revolución. Educación para todos quiere decir exactamente eso, todos. Pero eso es todo, no es como la Grecia clásica, donde los esclavos no eran considerados personas. Ahora se nos considera personas a los que tienen necesidades educativas especiales y a los que tienen necesidades educativas ordinarias. Es decir, a toda persona que viene a este mundo. Entonces, las necesidades educativas especiales desde la conferencia de la ONU, celebrada en Tailandia en 1990, afectaría a los niños que fracasan y a los niños que progresan, a los niños de la calle, a los niños que no aprenden al ritmo que debieran, a los niños que abandonan parcial o totalmente, a los niños que tienen algún tipo de discapacidad, a los niños refugiados, a los hijos de madres, bueno, todos esos grupos especiales, y no solo por discapacidad, sino por coyunturas sociales, por situaciones personales esporádicas, por situaciones de conflictos armados, por epidemias o pandemias que afectan especialmente a poblaciones, y en los países desarrollados, por las bolsas de pobreza, por la nueva emigración. Y luego nos viene la LOSE, y nos va abriendo un referente nuevo, que es para la LOSE las necesidades educativas especiales. Nosotros no vivimos en la ONU, en la Conferencia de Educación para Todos. Bebimos en el informe Warnock, entonces. Y eso es la antigua educación especial de antaño, básicamente, que luego la revisó después. Pero son los chicos que tienen, la definía así, dificultades transitorias o permanentes de carácter leve.
Esto era la LOSE
en 1990.
Y vamos a ver en este momento, profesora Jiménez Fernández, aunque no vamos a hablar del nuevo documento, porque bueno, tiempo tendremos para hablar de ello, de una manera general, ¿cómo está el tema en España?
Bueno, en España el tema primero está en revisión y es un hervidero. Y eso no es exactamente malo, yo diría que es bueno que haya un revisionismo crítico, que no es necesariamente solo, ni mucho menos aunque lo ha provocado la revisión de una ley antes de que entrase en vigor, que esto exactamente bueno sí que no es, por la incertidumbre que crea y las prisas, pero bueno, sí que es bien, a mí me parece estupendo que socialmente, institucionalmente, a los niveles macro, meso y micro se vea. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Primero tenemos la LOSE, que habla de la integración escolar y que creó un movimiento importante, que costó, pero que hoy es un logro a mantener, de la integración escolar de los alumnos con necesidades transitorias o permanentes de carácter leve en los circuitos ordinarios de la escuela. Y eso a mantenerlo. Y hablaba del modelo de la integración escolar, o normalización, integración, que se tradujo en España. Viene la LOSE y mantiene toda la doctrina anterior de la LOSE, del 90, pero adaptada a los nuevos aires conceptuales y prácticos que se beben en los países desarrollados y teniendo en cuenta la Conferencia de Educación para Todos. Y habla de la escuela inclusiva, o la sociedad y la escuela inclusiva. El paradigma no es la integración, es la inclusión. Y además abre el campo y habla de emigrantes, de superdotados, de que la educación especial, tal y como la concebía la LOSE, los chicos con algún tipo de discapacidad, podrán ingresar estos chicos desde preescolar en los centros públicos. O sea que el último ciclo, ya la integración puede realizarse desde preescolar. Y esta es la situación legal que nosotros tenemos, tiene un cambio conceptual que no ha habido tiempo en analizarlo porque la ley antes de que entre en rodar está ya en revisión, entonces estamos ya apuntando a la nueva legislación los que tenemos responsabilidades en los ámbitos académicos y profesionales. Entonces conviven primero legislaciones, segundo conceptualizaciones parcialmente solapadas, pero que son pequeños avances. La inclusión no sé si, yo creo que nos merece la pena entrar en este tema.
Yo creo que además mencionó dos aspectos, yo creo que muy importantes. En este caso, el tema de los emigrantes primero, si le parece, cómo de alguna manera toda la emigración que estamos recibiendo está necesitada de unas determinadas necesidades educativas especiales. ¿Cómo de alguna manera estos movimientos migratorios están transformando también esa concepción de las necesidades educativas especiales, profesora Jiménez Fernández?
Es que los emigrantes forman parte clara del concepto de educación especial o de necesidades educativas especiales defendido en la conferencia de la ONU de 1990, Educación para Todos. Ellos y muchos más. Porque, primero, son personas que llegan a nuestro país legítimamente en busca de un mejor destino y difieren por el idioma, por la edad, por la escolarización previa, por la situación familiar. Vienen con padres, con un padre, con un tío, no tienen detrás respaldo, son familias que están unas desestructuradas provisionalmente, otras con una cierta cohesión, otras por las expectativas y hábitos escolares, por las posibilidades de integración social y escolar. Entonces crean a la escuela unas dimensiones de la diversidad y un revulsivo social, porque reflejan una realidad que rompe los esquemas de las necesidades educativas transitorias o permanentes de carácter leve. Bien, de discapacidad.
Yo creo que aquí entramos en la otra cuestión clave que también mencionó. Y me interesa especialmente que nos hable, profesora Jiménez Fernández, de las diferencias que puede haber entre integración escolar e inclusión escolar, que van también muy ligadas a la necesidad de clarificar conceptos pensando también en los estudiantes de pedagogía.
Sí, y pensar en los objetivos que se en los valores sociales de largo término que se reflejan en la práctica. Vamos a ver, yo creo que el modelo de la educación integradora o la integración escolar de la LOCSE, que fue en su día revolucionario y un avance democrático y social de primera línea, cuando se habla ahora de la escuela inclusiva, este modelo va mucho más allá. En el sentido conceptual y en el sentido práctico. En el sentido conceptual, integrar es algo más que agrupar bajo el mismo techo a las personas con unas necesidades u otras. Entonces, la integración escolar nacida a comienzos de los 90 lo que hizo fue sacar a los chiquillos de los centros de educación especial y sentarlos en un aula de educación especial en los centros ordinarios o en un pupitre dentro de un aula normal con los chiquitos, los alumnos ordinarios. Pero hay un refrán que va a reflejar lo que quiero decir. No hay mayor soledad o mayor aislamiento que la soledad en compañía. Si poníamos un vídeo y se graban, estos chicos estaban aislados en gran parte de los casos, estaban allí. Pero la escuela seguía siendo lo que había sido siempre, una educación dirigida básicamente, esencialmente, a el conjunto de la población escolar. Y luego los dos o tres o cuatro que entraban en las aulas estaban allí y de vez en cuando alguien se dirigía a ellos, pero no estaban integrados en el sentido de vivir la dinámica del aula, participar en proyectos valiosos, darles refuerzo a su persona. Entonces, tampoco podemos esperar milagros. Las revisiones conceptuales y los objetivos nuevos y los valores sociales y luego reflejados en habilidades prácticas y en convivencia distinta no se logran de hoy para ayer ni en pocos días. Entonces, conceptualmente, integrar es algo más que sentar al lado unos u otros. Y en el proceso hay que modificar básicamente dos cosas: estereotipos y actitudes con C. Si nosotros, los profesores, los propios compañeros, los propios padres, siguen pensando que los chicos objeto de educación especial son de otra galaxia, que aunque puedan estar al lado, son de otra galaxia, pues entonces estaremos hablando de la integración, pero sentando uno junto a otro, pero cada uno en su mundo. En cambio, la inclusión, ¿qué es lo que pretende decir? Lo mismo que ha dicho la integración, lo mismo, pero diciendo, el SOR nace para todos, y eso quiere decir que nace para todos en las situaciones diarias en que se organice la sociedad. Para el autobús, para el trabajo, para la escuela, para la familia, esto es revolucionario. Entonces, claro, que ahora plantee, como el otro día en televisión, algún chico que pueda subir a un autobús, no quiero entrar, que pueda, esto es revolucionario, porque dicen, hombre, por uno no nos vamos a cambiar la vida 1000. Pues a lo mejor sí, porque esos 1000 tienen la vida muy bien resuelta y ese uno no la tiene, entre otras cosas, porque la sociedad se montó pensando en 1000 y no en el uno. Y ese uno nace con la misma sencillez y con el mismo derecho que los demás. Entonces, en la práctica hay que modificar. Primero, estereotipos. Creemos lo que no deben de hacer, lo que no pueden aprender, lo que deben de ser. Y segundo, actitudes. Si nosotros no modificamos las creencias que se reflejan luego en prácticas,
entonces, más que de una integración, tendríamos que hablar de una inclusión, de una educación, de una escuela inclusiva. Profesora, como catedrática de pedagogía diferencial, que además lleva muchísimo tiempo en estos temas, nos habla con mucha pasión y seguiríamos hablando mucho más tiempo con usted, pero el tiempo va muy deprisa, así que me gustaría un tema muy querido por usted, en el que ha investigado y trabajado mucho, que hoy solamente hemos mencionado, y es el tema de los superdotados, de los alumnos con alta capacidad, que ellos también tienen necesidades educativas especiales. ¿Cómo se trata a estos chicos y chicas dentro del sistema educativo?
Pues te agradezco la pregunta porque, como has dicho, es uno de mis temas estrella. Y yo he llegado a él desde la escuela integradora o la escuela inclusiva. Estos chicos, la escuela, si quiere ser equitativa con el conjunto de la población, sea de discapacidad, sea de emigrante, sea con alta capacidad, tiene que hacer que los valores y los bienes son valores, se redistribuyan entre todos de acuerdo con lo que cada uno merece. Y los criterios ahí son múltiples. Entonces, yo creo que los superdotados han estado excluidos de buena fe por la estereotipia existente de que como nacen con una capacidad mayor, ya todo lo demás no hay por qué dárselo que lo logren ellos. Y eso no es verdad. Se quedan marginados y pueden sufrir mucho precisamente por su alta capacidad. Sí que quiero decir que cuando se habla en sentido amplio de las necesidades educativas especiales, la conferencia de Salamanca de la ONU, que es continuidad de la del 90, que esta fue en el 95, sí que habla, dentro de las necesidades educativas especiales, pues de todos estos que hemos dicho antes, los niños de la calle, los niños que fracasan, los niños con discapacidad, los niños de madres o de familias, tal, los superdotados los incluye. Y los incluye también la LOCE, la Ley de Calidad, como incluye a los emigrantes, dedicándoles el artículo 41 completo. Creo que es equidad, creo que es igualdad de oportunidades, y solamente dos cosas que además con estas... Todavía estamos bajo los efectos de, y está bien que estemos dándole vuelta y rumiando los efectos del informe de la OCDE, el informe PISA 2003. Yo quiero hacer dos ideas claras. Primero, en una investigación que nosotros te estamos haciendo desde hace años sobre los chicos que obtienen premio extraordinario de bachillerato, que no son superdotados, pero son alumnos con rendimiento excelente, no entra un solo chico de las clases populares. Es que se los traga el sistema. O sea, no llegan al bachillerato con buenos rendimientos, se van quedando perdidos por los cursos. No es problema de los chicos, es del sistema. Y segundo, PISA 2003 nos ha dicho que nosotros, bueno, estamos en una media baja, pero sobre todo lo que nos debe de hacer reflexionar es que respecto de PISA 2000, de 3 años antes, es que seguimos teniendo cada vez menos chicos brillantes. El sistema en general, mal, por debajo de la media, pero hemos avanzado. No estamos en la cabeza, pero hemos avanzado. Pero los chicos brillantes se los traga el sistema. Y se los traga el sistema, ¿por qué? Porque no los aprende desde la base. Y no aparecen las personas con rendimientos altos y las personas con esforzadas, motivadas, con energía, comprometidas, no nacen de la nada. Nacen porque tienen detrás personas significativas, cómplices de que es lícito y exigible que se planteen rendir de acuerdo con una capacidad.
Como os decía, igualdad de oportunidades en las mismas condiciones.
Inclusión
para
social
todos.
Y escolar.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado porque el tiempo no da para más. Muchas gracias, Carmen Jiménez Fernández, profesora de Pedagogía Diferencial, nuestra catedrática de Pedagogía Diferencial en la UNED, por habernos acercado a esas claves para atender a esos alumnos, que son todos, con necesidades educativas especiales. Buenos días.
Buenos días.
La calidad de la educación es para todos un reto ineludible. En Internet, en las páginas del Ministerio de Educación y Ciencia, tenemos todos los documentos sobre el debate educativo y también el anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación. www.mec.es